www.lesnoticies.com.
Flors en el desert. Vine, que arreglarem el món. En David Oliver.
Idò sí, continuarem parlant d'aquesta situació de guerra en el Sàhara Occidental, entre el poble saharauí i el Marroc. Oficialment està declarada, ara veurem com evoluciona això, i també recapitularem una mica sobre allò que ha vengut passant aquests dies, que han conduït en aquesta situació. Ho farem parlant en Abdullah Arabi, ell és el delegat del poble sahrauí a l'estat espanyol. Abdullah Arabi, buenos días. Buenos días. Antes de nada, me gustaría escuchar por boca suya lo que ha sido la sucesión de hechos que nos ha llevado a esta situación, ¿no? ¿Qué ha pasado estos últimos días o este último mes que ha desembocado en una declaración o en lo que sería el volver a la lucha armada?
Pues la verdad que lo que ha sucedido en estas tres largas semanas realmente no se diferencia mucho de lo que se venía sucediendo durante los últimos 29 años. El pueblo saharaui, pacientemente esperando que la misión de las Naciones Unidas se aplique un plan de paz que permita a nuestro pueblo decidir mediante un referéndum de determinación lo que quiere ser. Y ese hecho no se ha producido por parte de esta misión y durante estos años se ha convertido en un mecanismo para legitimar la ocupación ilegal de nuestro país y permitir a Marruecos mantener el status quo y seguir ocupando ese país y saqueando nuestros recursos. Nosotros lo veníamos alertando, estábamos dando mucha oportunidad a la vía pacífica como mejor solución, porque lo creemos y porque tenemos confianza en que la comunidad internacional, en una situación de tensión, iba a apostar por la paz antes de provocar la situación en la que nos encontramos ahora mismo de guerra. La última resolución del Consejo de Seguridad no aportaba absolutamente nada nuevo, más de lo mismo, prorrogar un año más la presencia de esa misión, y los civiles saharauis, ante este hartazgo y hastío, pues han desplazado a una brecha que hay que recordar que el punto del Gargaraz es una brecha ilegal que Marruecos había abierto en el muro para saquear nuestros recursos vía terrestre, intentando sortear las sentencias judiciales a nivel de la justicia europea que no le permitía incluir de forma pública los acuerdos de pesca, en los acuerdos de pesca los recursos naturales del Sahara Occidental. Entonces ha abierto esa brecha para saquear esos recursos. Ajá. La población civil se ha desplazado hasta allí y se ha manifestado cerrando esa brecha. Marruecos ha desplazado su ejército hacia el punto donde se encontraban esos civiles saharauis con la intención de atacarlos. El Frente Polisario ha advertido que el derecho a la manifestación de esa población está garantizado por nuestra parte y que también si Marruecos intenta agredirles, pues tenemos que protegerles y defenderles. Marruecos, nadie le ha llamado la atención desde la comunidad internacional, una pasividad por parte de las Naciones Unidas, la misión de las Naciones Unidas mirando hacia otro lado, el gobierno de España le hemos alertado de esta situación, no ha hecho nada, Francia tampoco, los países que podían influir un poco en esta decisión por parte de Marruecos, pues no han querido absolutamente hacer nada hacia ese intento. Y el viernes intentó agredirles y el ejército saharaui ha tenido que sacarles de ahí. Afortunadamente logró sacarles de antes de que se consumara esa agresión, pero eso ha provocado un enfrentamiento entre los dos ejércitos que daba por hecho ya roto el alto el fuego que operaba en el Sahara Occidental desde el año 91, con el fin de que esa MINURSO vigilara ese alto el fuego, pero también durante esos 29 años tenía el cometido de celebrar ese referéndum. Entonces el pueblo saharaui ya estaba cansado y evidentemente nosotros creo que hemos demostrado que queríamos la vía pacífica, pero también siempre hemos dicho que el pueblo saharaui no se va a quedar de brazos cruzados sus derechos hasta conseguirlos.
De acuerdo. Abdullah Arabi, simplemente para ubicar a las personas que conocemos poco el mapa de la zona, ¿no? Guerguerat está al sur del Sahara Occidental, muy cerca de la frontera con Mauritania, ¿no? Es ahí donde está ese tapón, que es ¿qué sentido tiene a nivel comercial el que es que exista este paso en este lugar en concreto, en el extremo sudoeste del Sahara Occidental?
Es que cuando utilizamos el término paso, estaríamos dando por hecho como que es un paso que existía antes. Entonces, cuando se firma el acuerdo de paz, uh-huh, y hay un acuerdo militar incluido en ese acuerdo de paz, ese brecha no existía. O sea, realmente su apertura, uh-huh, en sí misma en el año 2001 constituía una violación del alto el fuego.
Vale. Uh-huh.
Nosotros lo hemos denunciado y las Naciones Unidas han pedido a Marruecos que no siguiera con esa apertura de esa brecha.
Uh-huh.
En el 2001, estamos hablando prácticamente de hace años. Entonces, en el 2016, Marruecos intenta asfaltarla. No solo terminó de abrirla, pero intentó asfaltarla. Y en el 2016 hay que recordar que a nivel de la justicia de la Unión Europea hay dos sentencias que dicen que el Sahara y Marruecos son dos territorios distintos y separados. Por lo tanto, los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea no pueden incluir los recursos naturales del Sahara. Uh-huh. Y Marruecos entonces abre esa brecha, la asfalta con la intención clara de saquear los recursos naturales vía terrestre hacia los países del continente africano y hacia los puertos de Mauritania para luego trasladarlo.
De acuerdo, es para sacarlo hacia el sur, hacia Mauritania.
Claro, claro, exactamente. Entonces, el ejército saharaui la cerró en el 2017.
Uh-huh.
Las Naciones Unidas nos pidieron que tenemos que retirarnos ahí porque eso podría provocar una tensión y se comprometió a enviar una misión técnica para evaluar la situación. Nosotros nos hemos retirado, esa misión nunca llegó a desplazarse allí, porque primero no hacía falta, está la misión, están los cascos azules en el terreno, pero los cascos azules no se mueven sin las directrices y orientaciones de las autoridades de ocupación. O sea que Marruecos es el que maneja y manipula la presencia de la MINURSO.
Uh-huh.
En el 2018 volvemos a insistir, en el 2019 volvemos a denunciarlo y el 2020 también, ya en el comunicado que sacó el Frente Polisario a finales del 2019, dijimos claramente que la MINURSO se está convirtiendo en un garante de esta ocupación. Queremos una hoja de ruta en la que se nos diga cuáles son los pasos a seguir para el próximo año, si no tenemos que reconsiderar nuestra continuidad en este proceso de paz. Y en este octubre pasado sacan otra vez una resolución, más de lo mismo, sin ningún contenido, y es una forma deliberada y clara de mantener el status quo a favor de Marruecos.
Uh-huh.
Entonces, la población civil se desplazó desde los campamentos saharauis atravesando cientos y cientos de kilómetros para llegar a esa brecha. Y ese punto es el paso de todas las mercancías, pero no solo mercancías, sino también ahí se incluye la droga, se incluye las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos hacia los países africanos, y luego también como camuflando los saqueos de nuestros recursos naturales.
Sí.
Entonces, evidentemente, los intereses también ahí no solo son de Marruecos, de Francia, de España, hay muchas empresas que están participando en ese saqueo.
Sí.
Entonces, evidentemente, eso toca ya los intereses económicos de los países influyentes. Entonces, y lo tiene Marruecos controlado, no pueden presionar a Marruecos en aras de garantizarles esos intereses, aunque sea de esa manera, sucia, ilegal y manchada, evidentemente. Y en eso pues es el punto de fricción, y por eso la comunidad internacional no ha podido reaccionar para exigir a Marruecos que se retractara, que echara para atrás sus tropas, que igual seguiremos negociando, podríamos llegar a un entendimiento si nos garantizan alguna aplicación del plan de paz, pero Marruecos no iba a ceder en eso. Nosotros lo conocemos y vamos sufriendo sus consecuencias durante los últimos 45 años. Parece que la comunidad internacional prefiere tener esos intereses económicos en detrimento de los derechos humanos, lamentablemente, que es lo que ha pasado.
Uh-huh. Sí, Abdullah, situado sobre el terreno en este momento, ahora allí, en el Sáhara Occidental, también en los campamentos de refugiados en Argelia, en Argel, nos encontramos ya en una situación de guerra. La gente está movilizada, hay armas por la calle. ¿Qué está sucediendo allí?
No, Nosotros tenemos regiones militares, nosotros tenemos un ejército regular que está desplazado a lo largo de todo el muro. No hay que olvidar que Marruecos ha construido un muro defensivo para protegerse y atrincherarse detrás de él. Uh-huh. Y ese muro va desde la frontera con Argelia, del Sahara con Argelia, hasta el último punto con Mauritania, que es donde está el punto del Gargarat. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros durante estos nosotros hemos estado en guerra durante 16 años con Marruecos hasta el año 91.
Sí.
Y cuando nos propusieron la solución mediante la vía pacífica y la celebración de un referendo, aún suponiendo ese, una concesión enorme, porque nosotros lo que reclamábamos era la independencia total. Cuando nos ofrecieron esa posibilidad de solucionar esto mediante la vía pacífica, mediante un referendo de autodeterminación que incluía la opción de integrarse en Marruecos, lo hemos aceptado. Uh-huh. Lo hemos aceptado porque creemos en la paz y creemos también en la convicción del pueblo saharaui de que iba a votar por su independencia. En el año 91 firmamos ese alto el fuego y los ejércitos, el marroquí de ocupación, se atrincheró en un lado del muro y el ejército saharaui siguió en sus regiones militares. Y ese ejército lleva 29 años ahí esperando que se aplique el plan de paz, igual que el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados y en la parte ocupada, esperando. Y año tras año esto se ha convertido en una rutina que no conducía a nada. Uh-huh. Muchos secretarios generales de la ONU han pasado. Enviados especiales, representantes personales, y todos cuando llegan al punto ya culminante de decir esto es lo que hay que hacer, se encuentran con una intransigencia de Marruecos, pero también es verdad que está protegido a nivel del Consejo de Seguridad con el veto de Francia.
Yeah.
Y España, como potencia administradora del territorio y que conoce en qué consiste la situación y eso, pues no se atreve a decir de nada a Marruecos por el mero hecho de que le ha creado una campaña de manipulación, de intimidación, que consiste en el flujo migratorio, en las aguas jurisdiccionales de Canarias, de las Islas Baleares, de la cooperación antiterrorista. Todo eso Marruecos lo ha manejado para mantener a todos los gobiernos que ha habido en España hasta ahora callados y sin poder tener ninguna iniciativa para participar en una iniciativa para solucionar la situación del Sáhara Occidental.
¿Hay posibilidad de frenar esa confrontación armada?
El pueblo saharaui no va a cambiar, el Frente Polisario no va a cambiar por tomar esa decisión. Esta decisión se ha tomado después de dar la oportunidad a la vía pacífica, pero también sí, nosotros hemos roto el alto el fuego. El proceso político sigue en marcha. Nosotros estamos abiertos que si nos traen realmente la propuesta de aplicar la legal internacional, claro que nos van a encontrar, pero ya no va a ser igual. Nosotros teníamos atadura con este alto el fuego porque respetamos escrupulosamente el alto el fuego y hemos tenido muchísimas provocaciones por parte de Marruecos de romperlo prácticamente cada año y lo hemos aguantando por esa palabra y ese compromiso que hemos dado a la comunidad internacional. Eso no se ha tenido en cuenta. Parece que el que juega limpio pues no vende nada en este mundo actual, lamentablemente. Entonces nosotros se ha roto el otro fuego porque creemos que este procedimiento que venía utilizando las Naciones Unidas y su misión no hacía más que proteger a Marruecos para mantener su ocupación ilegal de nuestro territorio. Ahora, si la comunidad internacional reacciona y convence a Marruecos que hay que aplicar ese plan de paz, claro que lo vamos a considerar.
Sí, sí. En caso de que lo que es la confrontación armada se prolongue, ¿qué debemos aventurar que puede pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Estamos hablando de que el Frente Polisario tiene un ejército muy potente? ¿Cómo es el de Marruecos? ¿Cómo sería una guerra en estos momentos en la zona?
La guerra, yo creo que no hay que hablar de una hipotética guerra, hay que hablar ya de la guerra, lamentablemente. La guerra ya está en marcha desde hace 2 días. O sea que realmente la guerra del Sáhara Occidental, pues los analistas suelen hacerlo desde el punto de vista convencional, y es lógico, es razonable, pero en esta guerra Marruecos ha construido un muro de 2.700 kilómetros y está atrincherado detrás de ese muro. El ejército saharaui tiene libertad de movilidad y de ataque. Estoy hablando desde el punto de vista de estrategia, puede controlar el ritmo, el tiempo, el momento, todo eso son ya estrategias militares que yo no controlo ni soy profesional. Ajá. Pero esa es la diferencia del análisis convencional de las guerras. Y creo que desde el punto de vista moral también influye mucho en cualquier guerra. Nosotros evidentemente no entendemos que las guerras son buenas, no lo son, nunca lo pueden ser. Pero también es verdad que muchas veces se convierten en un mecanismo legítimo, como en este caso, de defender sus derechos, porque 29 años esperando que un plan de paz se aplique y que una misión de las Naciones Unidas esté ahí durante 29 años y no tiene ni siquiera la potestad de vigilar la situación de los derechos humanos. Nosotros tenemos una parte de nuestro pueblo que lleva 45 años sufriendo violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados, y esa misión está presente ahí y no tiene ni la posibilidad de acceder a su sede para denunciar cualquier tipo de situaciones de derechos humanos. No pueden. Marruecos se lo tiene vetado. Entonces, ante todo esto, aguantamos 29 años, generaciones que han crecido en campamentos de refugiados o bajo la ocupación, y nosotros diciéndoles que la vía pacífica es la mejor solución, que vamos a aguantar, que la comunidad internacional no va a permitir a Marruecos hacer esto o lo otro, y al final nos dimos cuenta que no, que realmente estas generaciones tenían razón. Entonces los jóvenes estaban ya desesperados, en una situación de desesperación total, y ahora mismo están movilizando los campamentos para ir a participar en esa guerra.
Ya.
Y eso es el fracaso de la diplomacia, el fracaso de la comunidad internacional, y evidentemente, si realmente a España, como Estado ya implicado en esto, le interesa la lucha contra el flujo migratorio que le ofrece Marruecos, pues también tiene que entender que esos jóvenes que están en los campamentos saharauis hay que asistirles, y hay que atenderles, y hay que ofrecerles cooperación atractiva para que puedan también seguir preparándose para ese futuro al que aspiran, y no convertirlo también en un potencial flujo migratorio, y como que no importara, no importa más Marruecos que le dé partidas para luchar contra ese flujo migratorio, y cuando realmente Marruecos ahora mismo utiliza ese flujo migratorio, vemos lo que está pasando hacia las Islas Canarias. Marruecos nunca va a permitir a ningún gobierno de España tener unas buenas relaciones de vecindad y de entendimiento, y a la vez exigirle el cumplimiento de la ley internacional en cuanto al Sahara Occidental se refiere. Eso lo tiene que entender el gobierno actual de España. Pero claro, la campaña ya está en marcha, ya es una presión enorme, nosotros lo entendemos, pero queremos también que es el momento de definirse y de ver qué es lo positivo para los intereses de España. Y creo que en estos momentos, de cara al futuro, los mejores intereses para España es apostar decididamente, pero para eso se requiere valentía, por un Sahara libre e independiente, o por lo menos por que se cumpla la ley internacional en Sahara Occidental, y luego que el pueblo saharaui decida lo que quiera, si quiere ser libre o si quiere integrarse en Marruecos, que son las opciones que recoge el plan de paz. Uh-huh. Esto lamentablemente, pedirlo es muy sencillo, pero no sé si no hay nadie que se pronuncie en contra de eso, pero no hay nadie que ha ganado para que se cumpla.
Sí, hace décadas que se arrastra ese problema, sí. Pues Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en el Estado Español, del pueblo saharaui, no el pueblo español, gracias por estas declaraciones, y vamos a seguir lo que va sucediendo en los siguientes días y las siguientes semanas. Gracias, gracias. Y un abrazo. Hasta pronto.
Igualmente, gracias.
I d'ara precisament el senyor Arabi feia menció, entre moltes altres coses, a Senegal, no? I en aquest flux de persones tan luctuós que s'ha ve produint aquestes darreres setmanes, no? Hi va haver una xifra, 480 morts, llavors van passar-se 490, si no record malament, i a partir d'aquí va ser el govern de Senegal que va decidir declarar un dia de dol nacional a causa de la quantitat de persones que estaven morint fent aquest viatge per la mar des dels ports del seu país fins a Canàries. Aquest flux migratori que està sent tan dramàtic. Ho deia també avui de matí en Toni Mateu en els serveis informatius d'aquesta casa, no? Quan feien-se informatiu des de matí, m'ho recordava que una vintena de pasteres han estat rescatades aquest dissabte en el sud de Silla, de Gran Canària. I estan parlant de que en el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat ha fet saber que les tres darreres barques han estat rescatades de vés les 10 d'ahir vespre. Ahir viatjaven 90 persones, totes homes, d'origen magrebí en aquest cas, i han estat traslladades en el moll d'Arguineguín, que s'està convertint en un amuntegador de persones que han fet aquest viatge. Moltes morts, també en el Mediterrani, persones que estan mirant de passar del nord d'Àfrica cap a Europa. Aquesta setmana ha estat la setmana en què hem vist aquell vídeo de difós des d'Open Arms en què veiem una dona que havia perdut el seu nadó de 6 mesos. Precisament això se recollia en el moment en què l'equip d'Open Arms, l'ONG Open Arms, rescatava una embarcació que havia naufragat en el seu intent de passar cap a Europa, etc, etc, etc. Què faran nosaltres? No vos explicarem el mateix que saber informant en els serveis informatius, mos toca fer una altra cosa, cercar altres veus, i això és el que farem després d'una pausa. Ja veureu, serà interessant. Hi ha veus que mos arriben directament des del Senegal, d'altres de senegalesos que són aquí, a les Illes Balears, una en concret, la d'en Maekor Mbengue, que és senegalès resident a Mallorca, però des de Senegal mos n'arriben tant de senegalesos com també de persones com en David de Chave, nascut l'any 1972 a Mallorca, que viu des de fa uns anys ja a Dakar. Serà interessant sentir-los i veure aquesta altra cara del que ve succeint.
Flors en el desert. Conviccions impecables.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Passeja per la nostra ciutat i entra a comprar els petits comerços. Recorre les seves botigues, fes un cafè en una terrassa, gaudeix de la teva ciutat, perquè Palma és una ciutat de compres. No te la perdis. Compra el petit comerç. Compra a Palma.
Ajuntament de Palma.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. És diàleg.
Flors en el desert. No estem en venda.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres...
I doncs sí, vinga, anem a sentir-vos com us han arribat aquesta setmana des de Senegal. La primera, vos convido també a conèixer la seva obra, perquè té molt a veure amb el que ara sentireu. En David de Chaves és una persona que la feina que fa com a il·lustrador té una clara vocació de sensibilització, s'implica fortament en tot allò que ara comentarem, i el podeu trobar fàcilment a través de qualsevol cercador. Cercau Daoud, acabat en D, D-A-U-D, il·lustrador, illustration, de qualsevol manera serà fàcil trobar-lo, signa d'aquesta manera, i llavors també té un altre indret on el podeu trobar, una altra línia d'il·lustració que se presenta amb el nom de Luz More, Si cercau Luz More Guio Illustration, per exemple, el trobareu fàcilment. Luz More o Daoud són les formes com firma aquest jove que se'n va anar a viure a Senegal, sí. I per què? Anem a veure com us ho explica ell mateix.
Bueno, surgió una oportunidad y decidí, o mejor dicho, decidimos venir a Senegal porque ya teníamos un vínculo con este país y nos pareció un buen lugar donde vivir y donde hacer crecer a nuestros hijos. Es un país donde la gente es muy generosa, muy abierta y siguen vigentes muchos valores humanos que en Europa pues echas en falta.
D'entrada, ja ho veus, començam amb un testimoni que mos dona una visió, diríem que oposada en el discurs general. Persones que proven de fugir de la realitat, en aquest cas de Senegal o d'Àfrica, de determinats indrets d'Àfrica en general, i ja ho veus, aquí mos trobam en David, que el que ha fet és el camí a l'inversa, s'ha instal·lat allà i, a més, mos parla d'un país on els valors són una part important del funcionament de la societat. Anem a veure com mirar el món des d'allà li ha donat una perspectiva nova, una profunditat nova a la cosmologia que ell tenia, a la forma d'entendre el món que ell tenia.
Más que cambiar, digamos que ha ampliado o amplificado mi forma de mirar y de entender el mundo y ver que al final pues todos somos muy parecidos, ¿no? En realidad hay que diferenciar si hablamos de políticas o de personas. Cuando nos referimos a África o Europa, si hablamos de personas, pues vamos a encontrar vínculos, muchos vínculos en común, ¿no? De simplemente personas que se buscan la vida y hacen buenamente lo que pueden con sus vidas, ¿no? Y otra cosa son las decisiones políticas que no hacen más que torpedear, digamos, esa posibilidad de mejora, ¿no? En las vidas humanas de millones y millones de personas, ¿no?
I a banda d'allò que mos ha donat a entendre en David, també mos han arribat sons del que són els carrers de Dakar, en aquest cas, des d'on aquesta setmana mos va enviar aquests àudios. Heu vist, heu sentit aquella moto que passava de fons, que qui hagi estat a Senegal tot d'una la reconeguda. És una scooter que allà és omnipresent. Idò, clar, en David no podíem fer altra cosa que demanar-li en aquest context si ell coneix persones de prop que hagin emprès el camí de la ruta perillosa per la mà cap a Canàries. És obvi que sí.
Sí, claro, he conocido a gente cercana o gente amiga de otros amigos que de repente de un día para otro desaparecen, ¿no? Y poco a poco pues se va averiguando pues que simplemente se han subido a un cayuco y se han echado a la mar hacia Canarias o por tierra hasta Marruecos, ¿no? hasta Libia. Gente de todo tipo, o sea, puede ser la persona que despacha en la tiendecita del barrio donde tú compras tus cosas normalmente, de repente un día para otro ya no está, ¿no? Y simplemente te dicen que se ha ido a ver a no sé quién, pero claro, pasa mucho tiempo y luego incluso esa persona te puede llegar a enviar un mensaje, ¿no? Que está en Marruecos, que está en no sé dónde esperando poder cruzar, ¿no? Hacia España. Hay muchos casos de gente que se ha ido y gente que luego también deja de dar señales de vida, ¿no? Hay gente que llega y hay gente que, por desgracia, no llega a ningún sitio.
Al llarg de la conversa que hem mantingut aquesta setmana amb ell, amb en David Echave, mos ha comentat diverses coses, són coses que molta gent ja sabeu, no? I és que una de les causes de la crisi econòmica al Senegal té a veure amb aquests tractats de pesca que fan que les flotes internacionals puguin anar a pescar molt a prop de les seves costes, cosa que acaba amb aquesta forma de vida tan arrelada en aquest país africà de l'Àfrica Occidental. Llavors també mos ha comentat que el govern mira cap a una altra banda, precisament perquè aquests tractats de pesca, de qualque manera, se veuen forçats potser a signar-los amb els països europeus, i també mos ha destacat, això crec que és important a ressenyar-ho, la fractura social que se genera darrere de cada mort o arran de cada mort a la mà. Darrere de cada persona hi ha una família, moltes de vegades s'han anat una persona que és especialment important a l'hora de mantenir fills, parelles, persones majors que econòmicament depenien d'aquesta persona, o esperaven, a més, que aquesta persona els hi pogués enviar recursos des d'Europa, i quan s'ha perd la vida d'aquesta persona, les derivacions són múltiples, no? I per què, tot i el risc de desviatge, se continuen emprenent aquestes rutes tan perilloses? Mireu el que mos explica en David al respecte.
Y una de las consecuencias de este tipo de tratados de pesca y todo eso es condenar a sus jóvenes a un futuro frustrado, ¿no? Sin trabajo, sin oportunidades laborales. Eso genera una frustración tremenda en la gente joven. Y además les hemos vendido nuestro modo de vida a través de las parabólicas, a través de internet. De alguna manera nosotros de Europa solo los tratamos como consumidores, no como personas que merecen una vida digna o un futuro, ¿no? Se da el caso de muchas situaciones en las cuales no hay los servicios básicos, ¿no? No tienes acceso al agua, no tienes acceso a la electricidad, pero tienes un teléfono con Facebook, con Twitter, con Instagram, con todas estas plataformas que te muestran cómo viven los demás en otro lugar, ¿no? Entonces es muy difícil que un joven pueda huir a esa mitología, ¿no? A esa llamada del dorado, ¿no? Muy, muy difícil. He vist el cel cobert
de plom, he vist ciutats desaparèixer... Anem a comentar aquesta qüestió, com vos dèiem, amb en Maekor Mbenge. Ell viu a Mallorca, és senegalès. Maekor, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com anem?
Bon dia, hem començat escoltant declaracions d'un mallorquí que viu a Dakar.
Sí.
Això no és habitual, no, Maekor?
No és habitual. No és habitual que un mallorquí del Senegal... bé, és possible, perquè jo fa quasi 11 anys que estic per aquí,
sí.
Però envoltant amb persones que sempre m'han animat,
sí.
M'han ajudat, i sempre m'han ajudat també a practicar i entendre el català.
Sí.
També per compartir la meva cultura i també conèixer la cultura mallorquina.
Clar. Maekor, precisament parlant de cultura, el que mos comentava aquest al·lot, en David de Xave, és que ell valora molt els valors de la societat senegalesa, no? Tu has notat un gran contrast amb aquest sentit a l'hora d'instal·lar-te aquí?
Sí, va ser un gran descobriment, perquè a nivell religiós, sobretot, quan deixa un país musulmà per anar a un país que on tenen altres creències, que també costa molt, però és una qüestió de voluntat per adaptar-se a la nova situació. I realment no hi ha gaire diferència a nivell religiós. Aquí trobem cristià i a Senegal trobem musulmà, però a la pràctica no hi ha molta diferència. Per tant, el que me costava també eren els hàbits del menjar.
Clar.
Perquè hi ha algun tipus de menjar, hi ha algun tipus de beure que nosaltres no podem fer com musulman. Però a nivell cultural també va contrastar molt, perquè a nivell, per exemple, me va impactar molt quan vaig arribar, era el moment de festes.
Sí.
I vaig veure que aquí hi havia moltes de festes, i al Senegal només tenien tres festes, coses que eren musulmans.
Clar.
Que se feia cada any, però aquí tenien moltes festes, i amb aquestes festes també me vaig aprendre molt.
A Senegal una de les coses que tot d'una perceps és que hi ha ja anava a dir la tradició, va molt més enllà de la tradició, que lo comú és compartir.
Sí.
Clar, aquí te trobes una societat molt diferent, no se comparteix tant, no?
Totalment diferent. Per exemple, a Senegal tenim una comunitat cristiana, un 2%, però quan fan Nadal, ens conviden. a casa seva i també sí. Nosaltres quan fem els fets d'això els conviden a casa nostra.
D'acord.
També a Senegal, també per exemple, jo vaig convidar amics d'aquí per anar a Senegal i vàrem viure a casa nostra. I vàrem veure que nosaltres teníem una gran casa on vivíem quasi una quinzena de persones.
Sí.
I dins una sola concessió i els va impactar molt. Per tant, l'hora de compartir comença per aquí.
Sí.
I d'una altra banda també tenim una cosa molt, molt, molt important. Sempre que ve un estranger, nosaltres l'acollim, i això vol dir teranga.
Teranga.
Hospitalitat.
Sí, hospitalitat. Sí, Michael, m'agradarà molt si me pots fer un comentari sobre un seguit de detalls de bou, de declaracions que en Rajoy té aquesta setmana, d'un senyor que nom Felip Ndiagaba. Ell és professor d'espanyol, parla des de Casamans, i és que hi ha un seguit de coses que m'han cridat l'atenció, d'acord? Però anirem escoltant-lo, aniré donant-li pas, i te faré un comentari o te demanaré que me fais un comentari sobre determinades qüestions. Primer de tot, anem a deixar que se presenti ell mateix.
Me llamo Felip Ndiagaba, soy de Senegal, pero más en el sur, en Casamás, en un municipio de Cafuntín, frente al mar. Soy profesor de español en un instituto que se llama Lycée de Molomb, y también soy doctorando en turismo en la Universidad Pública de Ziguinchor, a Sansec.
Anem a veure que mos explica en Filip quan en es fet de partir. Què suposa es partir per una persona senegalesa?
Nadie quiere que su hijo o su hija forme parte de los muertos, ¿sabes? Pero a veces la gente piensa que son las familias mismas quienes dan el dinero a los hijos o a los nietos o a los niños para que se marchen a España. A veces son ellos mismos, los niños se organizan. Unos tienen mototaxi, en 6 meses o en 10 meses tienen ya el dinero para irse a España. Y la familia a veces tiene la información de que hay accidente, que su hijo ha muerto, a la radio, como nosotros mismos. Es decir que hoy se puede decir que los padres son responsables, o la familia de manera general tiene una responsabilidad en esto, pero a veces los alumnos o los estudiantes o los jóvenes de manera general, ellos mismos se organizan y se esconden para viajar. Otros esperan hasta llegar a España para llamar a su familia, decir que yo estoy en España. Así que si se produce algo así como un accidente, como hay muertos, las familias no están contentas. Hay tristeza, sí. Nadie quiere ver a su familia morir. Pero si no hay esperanza, si tienes un hijo a quien has pagado los estudios, ahora está en casa, no trabaja, si hay oportunidad mejor que se vaya y que te ayude en las dificultades de cada día, sí que le puedes alentar, o a lo mejor no digas nada y le dejas partir.
Michael, aquí veiem una realitat en la qual, ja sigui perquè ho fas d'amagat, ja sigui perquè ho fas amb el suport de la família, tot i sobre els riscos en els que t'enfrontes, s'aparteix, no? Tu com ho vas viure, tot això, i com ho has vist viure a altres persones, no? Realment s'ha com a normalitzat que per anar a cercar aquest món millor que se suposa que és el nord, te l'has de jugar. Això socialment és traumàtic, no?
Sí, socialment és traumàtic, però nosaltres tenim una societat mimetista. Si qualcú fa qualque cosa, un altre no se pensa i la fa tot d'una. Per tant, nosaltres també que vivim a Europa no ajuda molt, perquè quan agafem la pastera, arribem a Europa i donant un any, nosaltres tornem amb cotxes, amb robes, etcètera, etcètera. Això fa un efecte cridada, i tota la gent que hem deixat a Senegal en aquest moment sempre voldran al seu torn anar a Europa. Per tant, el que diu és vera, la gent ho fa amagat, però també nosaltres tenim una societat poligama. Per exemple, si hi ha un fill que ha pogut arribar a Europa y aquí ha comenzado a enviar diners a ayudar a esta familia, també dins d'aquesta família hi ha joves també que la seva família pressiona també perquè pugui també anar a Europa. De vegades això cosa els problemes que avui que veiem, que la gent s'amaga o que la gent, els pares intenten demanar uns crèdits als bancs, etc., per financiar els viatges dels seus fills. Per tant, és el que diu, que sempre hi ha una part social d'aquest efecte que fa que avui en dia no se poden imaginar quant de gent està a Senegal i que tenen el seu cap i que sí, hauran d'arribar a Europa.
Sí, sí, sí. Maikor, d'aquí molt poc que t'he de parlar amb una darrera persona que en aquest cas intervendrà en directe des de Senegal, però te volia deixar d'escoltar un darrer tall d'en Philippe Ndiagaba, perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè crec que transmet aquesta mitologia que de vegades se crea en relació a lo que passa a Europa. I m'agradaria que tu me l'expliquessis un poquet. Això respon a un text que ell mateix va escriure per comentar-lo amb ell, és una persona que li agrada escriure i fer articles d'opinió, i a la vegada va comentar aquest text amb els seus alumnes de classe. Perquè m'ha sorprès molt allò que explica i crec que té a veure amb això, amb informació que de vegades s'interpreta malament, ja sigui d'Europa en relació a Àfrica o s'en revés. Anem a escoltar-ho.
Mi texto es titulado Emigración clandestina en periodo de coronavirus. Hoy, a pesar del coronavirus, muchos jóvenes africanos, principalmente senegaleses, comienzan de nuevo a tomar las piraguas para ir a España. Al principio, todo el mundo tenía miedo de la COVID-19. Pero actualmente, unos jóvenes dicen que ya no consideran la enfermedad. Preferimos morir del coronavirus que de hambre, se justifica Murutop, un candidato a la migración clandestina. Para los jóvenes senegaleses o de África, si se considera el número importante de muertos por coronavirus en Europa, se comprende que habrá mucho trabajo ahí. Como lo dice en una entrevista a Duduba, todos los muertos deben ser reemplazados en sus lugares de trabajo, según me lo confirma.
Maikor, aquí entenc el que ens està comentant en Philippe, és que se pensa que perquè aquí mor molta gent de coronavirus, és necessari que vengui mà d'obra nova.
Jo em penso que sí, també. Això se pot entendre. Se pot entendre perquè també us ha passat per aquí. Al moment del Covid, ja saps que aquí hi ha una comunitat senegalesa molt important i que, com que no hi ha hotel i que la majoria se dedicava a la venda ambulant,
sí,
es van prohibir de sortir a l'escarrer.
Sí.
I en un moment, com a tècnic social de Càritas, sempre me cridaven i me deien que nosaltres no morirem de fam, no morirem de coronavirus, morirem de fam, efectivament. Ja. Contrasta amb el que diu en Philippe i que s'entén perfectament, jo l'entenc perfectament.
Sí. Per tant, quan diu substitució de treballadors, pot estar referint-se a senegalesos mateixos que viuen aquí?
Sí, a senegalesos mateixos que viuen per aquí.
Carai, carai. De totes formes, el missatge és molt cru, eh?
Sí, sí. Sí, sí, és molt cru i per altres bandes no se podria entendre, però al Senegal sí.
D'acord. Sí, idò, Maikor, ara parlaré amb un senyor que és professor de llengües africanes, Nalion Badara Dian. Gràcies per les teves acotacions i me sembla que tens un examen d'aquí molt poc. Molta sort.
Gràcies.
Una abraçada, Maikor.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Fins aviat.
Flors en el desert. David Oliver. IB3 Radio.
Dissabte i diumenge, durant el cap vespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock... Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
Sant Josep escoltau i de Tres Ràdio al 102.3 de la FM.
Flors en el desert. Parlam d'empatia.
Continuam recorrent per sensibilitats, recorrent veus africanes perquè mos expliquin la seva visió de coses que ja els podeu veure, no?, en els informatius a través de xifres de persones que van ofegades fent el trànsit per la mà cap a una Europa que, ho deia en David de Xavier, és vista tal vegada com El Dorado, no? Ara parlarem amb una persona que té una història molt interessant. És Alion Badaratian. Ell és professor de llengües africanes. Alion, buenos días, ¿cómo estás? Alion?
Buenos días, David, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Desde dónde nos hablas, Alion? ¿Dónde estás?
Desde Saint-Louis, en el norte de Senegal.
En Saint-Louis. Sí, que lo que fue el gran naufragio de esta semana fue la semana pasada fue ante Saint-Louis, ¿no es verdad?
Sí, no muy lejano, no muy lejos de Saint-Louis, sí.
De acuerdo. Alion, tú tienes una historia muy interesante por explicarnos. Tú has estado en Canarias, vives en Senegal, pero has estado en Canarias. Por tanto, tú has visto como los dos lados, ¿no?, de esta historia. ¿Qué fuiste a hacer en Canarias?
Yo fui a estudiar.
¿A estudiar?
Yo en 2007...
Sí.
Tuve una beca del gobierno canario para unos estudios de posgrado.
De acuerdo.
Y, sí, estuve 2 años en Tenerife haciendo un curso de posgrado para matricularme después de los 2 años para la tesis. Uh-huh. Acabaron esos 2 años, tuve la suerte de tener otra beca, esta vez del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la beca SMAE,
¿sí?,
que me permitió poder seguir con el doctorado y culminarlo en 2016.
¿Alguna vez te planteaste quedarte en Canarias a trabajar o pasar hacia Europa?
Sí, en un principio sí, cuando tuve la beca. Antes de irme ya tenía esa idea, pero una vez allí y viendo las oportunidades que me ofrecía mi país también, yo no lo pensé muchísimas veces. La universidad nos había interpelado para que los que tengan en aquel momento la posibilidad de volver, que tenían unas plazas abiertas para trabajar aquí.
De acuerdo.
Por eso volví. Pero tenía efectivamente esa idea de quedarme.
Alion, creo que lo que acabas de comentarme ahora responde o empieza a responder a la pregunta más importante que quería formularte, ¿no? ¿Qué se necesita en Senegal o en otros países africanos para que jóvenes como tú quieran quedarse?
Quedarse en el país,
sí.
Aquí no.
Sí, ¿qué se necesita? ¿Y qué es lo que no tienen los jóvenes que se van?
Bueno, lo que necesitan primero es esperanza, tener esperanza de después de estudiar, o si no estudias, tener una formación que te permita quedarse aquí y trabajar y para ganarte la vida.
Uh-huh.
Y yo creo que últimamente lo que ha faltado es esa esperanza.
Sí.
Que fue toda para esos jóvenes que piensan que en este país quedarse aquí es condenarse a la miseria.
Uh-huh.
Por lo tanto, se arriesgan tanto a salir de este país e ir por donde sea.
Sí.
Yo creo que van a las Islas Canarias, a España, porque es el lugar de Europa más cercano. Si Estados Unidos estuvieran en el mismo lugar que las Canarias, irían allí.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Canarias es una puerta para acceder a Europa, donde tienen esa idea de un continente desarrollado, con posibilidades de triunfar en la vida.
Uh-huh.
ya que ven a algunos que están aquí, que han ido y que han vuelto ricos y con todas las posibilidades de ayudar a su gente.
Sí, sí.
Por eso yo creo que el problema actual aquí es la falta de esperanza y de futuro.
Y Alion, ¿eso es así? La verdad es que es absolutamente lógico que sea así, así como me lo explicas, ¿no? De todos modos, después de unas semanas en que hay tantos muertos, la sociedad reflexiona, cambia su manera de ver las cosas, está traumatizada. ¿Cómo se está viviendo esto ahora en que ha habido un día de duelo nacional?
Pues, de manera general en la sociedad, la gente no está de acuerdo para que esos jóvenes se arriesguen tanto para salir del país. Pero hay que ponerse en la piel de los jóvenes. Ellos dicen, tienen un lema, un concepto, que llaman Barça o Barça.
Sí.
Barça de Barcelona, es decir, Europa. O Barça es el más allá, es decir, la muerte.
La muerte. Barça o Barça. Sí.
Barça o Barça. Es el concepto que tienen ellos. Si no lo consiguen, es decir, si no consiguen llegar a Europa, prefieren morir en el Atlántico.
Ya.
O en el desierto.
Sí.
Porque hay también que cogen la ruta del desierto.
Sí. Yo lo que pasa es que ahí hay una cosa que me parece impresionante, ¿no? Y es que se tiene que pasar mucho miedo en esos viajes. Tener el valor para afrontarlos es ser muy valiente, tal vez inconsciente, ¿eh? Pero yo me imagino gente...
Claro, totalmente inconsciente.
Sí.
Pero como te digo, si pierdes toda esperanza,
sí,
de poder triunfar, y hay problemas sociales en las familias, en las casas, tú te despiertas sin un duro.
Claro.
Tu familia te rechaza por ello. Y si tienes algo de vergüenza,
necesitas hacer algo. Sí.
Necesito salir.
Sí, 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 sí. Aliuna, hay una... Sí, sí, te comento simplemente una cuestión para que no se nos vaya el tiempo, porque la comentamos siempre.
Exacto.
Y querría saber tu opinión, ¿no? Siempre hablamos, sí, del daño que está causando la situación derivada de los tratados de pesca que se firman, ¿no? En que las flotas internacionales vienen, exacto, a pescar muy cerca de la costa de Senegal y entonces, sí, arruinan la pesca local, que es una industria muy importante, ¿no?, en el país. Si eso no pasara, si esos tratados de pesca no existieran y las flotas pesqueras de Senegal pudieran pescar con normalidad, ¿hasta qué punto se solucionaría el, exacto, problema social?
Pues ahora mismo no tenemos pescado en los mercados. Lo poco que hay es carísimo, está por las nubes. Por esos acuerdos. Esta semana ha salido en los periódicos que la Unión Europea acaba de firmar, de renovar por 5 años esos acuerdos de pesca.
Sí.
Dicen que en un total de 45 barcos europeos van a pescar en las aguas senegalesas durante los 5 años.
Ya. Yeah.
De los cuales 29 barcos son españoles.
Sí, sí.
¿Eso qué quiere decir? Que los pescadores ya no pueden ir, los pescadores tradicionales ya no pueden ir a pescar porque no encuentran pescado.
Sí.
Lo que, ¿qué hacen? Van a Mauritania, que tiene más regulado este tema de acuerdos con la Unión Europea.
Ya.
Yeah. Ellos tienen, toman unas medidas de cerrar sus mares. Hay periodos donde cierran sus mares para que nadie pesque, para poder renovar los recursos que hay allí.
Sí, 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 sí.
Pero en Senegal no es el caso de momento.
Ya. ¿Eh? Aquí nos encontramos
Para ir rápido.
Sí. Dime.
Para ir rápido, no hay regulaciones, en este país, para que haya un término medio entre la posibilidad de que los pescadores tradicionales puedan pescar normalmente y que haya acuerdos para los barcos europeos también.
Sí.
Es lo que falta.
Ahí no se
encuentra. No hay pescado, no sí. hay posibilidad de pescar aquí. Y se arriesgan la vida para ir salir y buscarse
otra
vida. En Europa.
Ahí nos encontramos ante una realidad que resumida sería: yo vengo y te quito el pescado, pero después te cierro las fronteras.
Exactamente. Es el título, la frase que acabas de pronunciar, es el título de Dakar Actual, un periódico digital de ayer.
Ah, mira tú.
Exactamente el mismo título.
Sí. Pues, Aliun, no tengo tiempo para más, pero espero que podamos charlar en futuras ocasiones. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Otro para ti, muchísimas gracias.
Sí, Cherejev, Aliun.
Gracias.
Ja ho veus, són impressions, opinions que mos han explicat, mos han arribat des de Senegal. Crec que és interessant anar parlant directament amb les persones que són d'allà i no sempre sentir les veus de lo que podrien qualificar d'intermediaris, en certa manera, no? Que parli la gent de Senegal que viu de prop tot això. Arribam al final del programa d'avui. Nosaltres tornem diumenge de la setmana que ve, ja ho sabeu, sempre a les 9 de matí, que acabeu de passar de la millor manera possible el que queda cap de setmana. Fins aleshores.